Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. El juzgado de primera instancia, instrucción número 5 de Alcira, ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido el pasado domingo por el atropello mortal de una joven de 16 años de Algemesí. El hombre queda investigado en una causa abierta por delitos de homicidio y de conducción temeraria. Ya saben que la joven de 16 años fue atropellada en la madrugada del domingo a las puertas de una discoteca en Algemesí. No se trata de un accidente, no se trata de un siniestro de tráfico. El hombre, 19 años, aceleró, al parecer de forma intencionada, se dirigía hacia donde estaban reunidos otros jóvenes con los que ya había discutido o había tenido un enfrentamiento previo. Esto ocurría sobre las 5:30 de la madrugada. El conductor huyó del lugar de los hechos, dejando su coche en un solar cercano a la discoteca. Y se trata de un conductor Nobel, que todavía portaba la L en el turismo, que acabó con la vida de Marta. Como digo, no es un accidente de tráfico normal y no ha sido un accidente, más bien ha sido un accidente homicida. Y así ha sido tratado el investigado en la causa abierta por los delitos de homicidio y conducción temeraria. Da igual de donde sea, lo digo por las redes sociales. Si queréis, podemos presentar muchos delincuentes viales y algún que otro asesino que tiene nacionalidad española. No hace falta ser extranjero para ello. Comenzamos este espacio del mundo de la movilidad recordando que el jueves estaremos en la Universidad Politécnica. Voy a presentar personalmente la Jornada de Innovación en Carreteras, una jornada internacional, un evento organizado por la Cátedra Torres Cámara de la Escuela de Ingeniería de Caminos de la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con la Dirección General de Carreteras. 30 expertos, se me ha contado como experto, pero yo no, son 29 más uno que va a intentar saber algo más del mundo de la carretera y del mundo de la movilidad. Y quien sabe mucho del mundo de las motos, un hombre que lleva en este oficio desde 1980, 44 años, V. Ferrer, tiene más de 44, pero él sí en el oficio 44 años, hablamos de El Valero. El Valero es ni más ni menos que Vicente Ferrer. Con él hablaremos porque hubo un homenaje en Guadasuar el pasado domingo. David Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, ya ha anunciado lo que podríamos decir que es lo más preciado de una moto, que es el Microlino, este vehículo de origen en Suiza, inspirado en el Isetta de los años 60.
Sí.
Pues va a sacar una versión light, una versión para el que no tiene carnet o quien no quiera tener carnet o no tenga la edad suficiente para tener un carnet A, pues con el carnet de ciclomotor podrá llevar este Microlino light.
Pues ya hemos dado el banderazo de salida, ya hemos comenzado, vamos a hablar, atención, porque tenemos un montón de entrevistas todavía grabadas que vamos a ir emitiendo en los próximos días del e-mobility, que la verdad es que trajo, que os voy a contar, 300 especialistas, y claro, con tantos, pues obviamente un programa de este tamaño, pues hay que estirarlo mucho, y así lo vamos a hacer.
Vicente, pero el caso de hoy es alguien que estaba en el e-mobility, pero que fue premiado.
Sí, así es, o premiada en este caso. Bueno, también es verdad, es responsable de Fastned en España. ¿Está bien dicho Fastned o Fastid? ¿Cómo se diría esto?
Fastned. Yo le diría Fastned. Sí, si quieres le preguntamos a ella.
Es una compañía holandesa que electrifica carreteras, pero a alta potencia y bien hecho. Me decías antes, David, me decía, esto es que lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien.
Sí.
Vale. Inma Cima, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, David y Vicente. Bueno, antes de empezar, permíteme unas palabras de pésame a familiares y amigos de las víctimas del incendio ocurrido en Valencia. Toda nuestra solidaridad por estos momentos difíciles que están atravesando.
Gracias, Inma. Gracias por tus palabras. Bueno,
gracias.
Hablábamos de Fastned. ¿Se dice bien? ¿Fastned?
Sí. Fastned. Fastned. Sí. Bueno, al final es una empresa, ¿no?, que nació en Holanda y la vamos, pues en cada país le vamos poniendo un poquito el nombre local y aquí pues sí, Fastned.
Fastned. Me decía David, es una compañía que electrifica las carreteras, pero de alta potencia y bien hecho, ¿eh? más o menos. ¿A ti qué te parece la definición? Bien, ¿no?
Bueno, yo creo que el bien hecho al final debe ser el resultado de estos 12 años que tiene la empresa y justo, pues mira, este sábado fue el 12º cumpleaños de Fastned.
Sí.
Estuvimos de celebración Y quieras que no, son muchos años en el mundo de la movilidad sostenible. Uh-huh. Aquí en España lo vemos como un sector, pues bueno, de los últimos años, pero, o sea, Fastnet ha sido un pionero que en su día pues ya apostamos por lo que era la carga ultra rápida de coches.
Carga ultra rápida y con un diseño espectacular, me ha dicho David. Y ya te dejo con él, que eres el que sabe, no yo. Inma.
Sí, un diseño, aparte que es fruto español, o sea, sí. María García es la arquitecta que, bueno, que
ganó el premio también.
Sí, y que estuvo en Valencia recogiendo el premio, uh-huh. Y ella ha sido pues la persona que ha diseñado estas estaciones que hoy, ¿no?, vemos como muy futuristas, sí, y de vanguardia, pero ella lleva 10 años diseñando estaciones para la recarga de coches.
Bueno, hemos cargado rápidamente a David de Diego y seguro que tiene muchas preguntas para ti. Adelante, de Diego.
Sí, incluso, mira, le voy a enseñar una cosa a Inma, Vicente, que sí, es una palabra que utilizamos aquí en Valencia, que se dice que es de la terreta. Pues sí, en este caso, María García es de la terreta. Como correcto, decíamos, en una conversación hija del Politécnico, donde tú vas a estar el jueves, Vicente, sí, y ha hecho, y fue de las primeras, creo que fue, Inma, la tercera integrante del equipo de Fastnet cuando nació.
Sí, o sea, están los dos fundadores y María. Y en ese momento, pues María vivía en Ámsterdam, buscaban un arquitecto para todo este tema de estaciones de recarga de coche eléctrico, y bueno, y empezó a trabajar con la compañía cuando era una startup y que nadie apostaba por este sector. Y bueno, gracias a la visión, ¿no?, de nuestros fundadores y pues a la puesta en práctica también de numerosos profesionales que tenemos en la compañía, 12 años después estamos ya pues en 9 países, tenemos 300 electrolineras operativas y, como te ha contado David, pues bueno, es una empresa muy clave en el sector, ¿no?, muy pionera.
Vamos, vaya si acertó María, y además Fastnet es un referente a nivel europeo que ahora llega a España, porque sí que es cierto que en el resto de Europa ya tenéis una implantación muy potente, pero ¿cuál es el objetivo de Fastnet, tanto a nivel europeo como a nivel de España?
Mira, Fastnet, nosotros crecemos de forma orgánica, es decir, empezamos pues por Países Bajos hace 12 años y nos hemos ido extendiendo para dar también servicio a todos nuestros conductores, a nuestros usuarios, y estamos presentes en 9 países, ¿no? Y el último en entrar, pues sí, ha sido España, pero porque ya estábamos en Francia. Entonces, ¿no?, nos encontrábamos pues que bueno, era el siguiente país de forma natural con el que crecer. Tenemos un objetivo de compañía de tener 1.000 electrolineras operativas en el 2030, Como os he comentado, a fecha de hoy, operativas tenemos 300, pero sabéis que es un mercado exponencial, es decir, lo que es la penetración del coche eléctrico pues aumenta de forma exponencial en países, y la necesidad de este tipo de infraestructura también. Como bien habéis comentado al principio, estamos muy enfocados a lo que es la carga ultrarrápida, y nuestro emplazamiento más normal pues es el interurbano, ¿no?, para aquellas personas pues que viajan de una ciudad a otra y que tienen que parar y que quieren parar poco tiempo, recargar y continuar su trayecto.
300 kilómetros de autonomía en 15 minutos. Dices, bueno, pero tienes que llevar un coche en concreto. No, cargáis Teslas, Nissan, BMWs, Hyundai, el coche que sea. ¿Eh?
Todo, mira, nuestra misión es dar libertad al conductor del coche eléctrico.
Sí.
Y desde esta simple frase hemos montado todo todo nuestro servicio y todo nuestro producto. Uh-huh. Es decir, tú puedes pagar con tarjeta de crédito en nuestros cargadores, no tienes por qué descargarte la aplicación, puedes ir con cualquier coche, te encontrarás una estación bonita, agradable, te sentirás protegido. Es decir, estamos tan enfocados a lo que es la experiencia del usuario que todo nuestro producto y todo nuestro negocio gira en torno a él.
Tenéis 300 estaciones. ¿En España todavía empezando? ¿Cómo está esto, Inma?
Bueno, pues en España ya hemos empezado a cerrar contratos.
Sí.
Y bueno, y ahora estamos con todos, como el resto de operadores, ¿no? Sí. Que tampoco, o sea, en el proceso de la burocracia administrativa, de pedir permisos a comitiva eléctrica, etc.
Qué raro, ¿eh? Que esto pase, sí. David. Qué extraño.
Que... Ahí es donde yo me gusta abrir en un momento de la conversación, Vicente, ¿sabes? La carta a los Reyes Magos. Es decir, todos los operadores que están... porque una de las dos quejas que ponen los usuarios es, oye, bueno, el principal, el coche, un poco, es más caro de lo normal, ¿qué pasará con las baterías? ¿Qué autonomía tiene? Todo eso ya lo hemos hablado aquí muchísimo tiempo, Vicente, y más o menos está ya solucionado. Sí. Y ahora la parte de la recarga en carretera, que es otra de las ansiedades que se le crea al usuario. Claro, pero aquí lo que hace falta, Inma, es que las administraciones y las compañías eléctricas trabajen al ritmo que necesita la expansión eléctrica.
Sí. Mira, este es un sector que no deja de ser nuevo y que depende, ¿no?, de varias administraciones, con lo cual pues necesitamos una buena coordinación y liderazgo de alguien para que todo esto funcione. Y en el fondo lo que estamos haciendo es descarbonizar. Y descarbonizar significa, en gran medida, electrificar. Y si sabemos que tenemos que electrificar España, ¿por qué no empezamos ya a preparar una buena red de distribución suficiente, homogénea y preparada para todo lo que nos va a venir en el futuro?
Gran pregunta. Sí, porque, ¿la dejamos ahí?
Claro, porque ¿no? al final, Inma, cuanto mayores mayor número de operadores haya y mejor funcionen, se supone, ¿no?, que esta competencia libre y limpia va a hacer que el mercado sea mejor.
Totalmente. Mira, la penetración del coche eléctrico hoy en día en España no llega al 1%. Está en el 0,6, 0,7 más o menos. 100% puro, hablo, no estoy teniendo en cuenta los híbridos. Cuando lleguemos al 5, al 6, al 7, cuando todo esto empiece a funcionar como debería, o sea, se va a necesitar una infraestructura preparada y una infraestructura en la que permita al usuario escoger dónde y con quién quiere cargar. Entonces, todo esto requiere, pues bueno, de una red eléctrica, lo que os comentaba antes, preparada. Sí. Estamos en un país pionero en todo lo que son energías renovables. Ostras, podríamos sacar pecho delante de Europa y convertir todo este sector renovable en usarlo en electrificar todo nuestro transporte.
Estáis en la A42, la autovía que conecta Madrid con Toledo, pero yo supongo que también en algún momento estaréis por aquí, por la Comunidad Valenciana. No quiero que me adelantes ninguna primicia, pero supongo que también lo tenéis planteado estar por aquí.
Sí, mira, nuestros conductores se mueven por toda España. Nuestro objetivo, si Dios quiere, es poder estar en dar servicio por toda España, pero sí que es verdad que a priori, pues bueno, hay unos corredores, ¿no?, que son donde más tráfico hay, donde más necesidad hay de este tipo de infraestructura, pues que el corredor mediterráneo es uno de ellos.
Bueno, pues premio e-mobility para María García, que es arquitecta de la Terreta, como dice David de Diego, diseñadora, y por supuesto Inma Cima, enhorabuena por este premio, y nada, hay que ampliar como sea, y hay que a ver si la administración nos permite un poquito, no pone tanta zancadilla y os deja trabajar tranquilamente, porque ellos sí que venden muy bien los coches eléctricos, la electromovilidad, pero después ponen todos los problemas del mundo para poder poner en marcha los cargadores que son necesarios para vender coches eléctricos y, por tanto, la descarbonización. Me da la impresión de que es eso, ¿no, Inma?
Sí, sí. O sea, nosotros no pedimos ni financiación ni ayudas, al contrario. Sí. O sea, nosotros venimos aquí para invertir en un sector del que somos expertos y dar un servicio que hoy en día pues es necesario. Y lo único que pedimos es que todo el proceso de construcción, ¿no?, hasta que tienes este tipo de infraestructura operativa, pues que sea lo más corto posible y ágil. Pensar que estamos en la cola de Europa, que no es malo, ¿eh?, porque podemos aprovechar, ¿no?, las experiencias de otros países y avanzar rápido. Bueno. Pero para avanzar rápido tiene que ser fácil.
Inma Cima, gracias por todo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Encantado. Responsable de Fastned en España, la empresa holandesa... Con Inma Cima ahí como responsable. Estamos en Luz de Cruce, un instante tan solo, porque buscamos a un protagonista. El domingo fue protagonista, se hizo un homenaje muy especial a Vicente Ferrer, que lleva, bueno, en el mundo de la motocicleta un montón de años, y desde, fíjense, desde el 80 que empezó a abrir, pues han pasado, ¿cuántos? ¿44 ya? Uf. Enseguida estamos con él. También se incorpora María José Alonso, de la plataforma Materia para la Seguridad Vial. Antes recordamos cosas de BMW, de Marcos.
Ganar no es lo único que mueve a Carlos Alcaraz. Fuera de la pista, Carlos elige moverse en el BMW iX1 100% eléctrico, con hasta 475 kilómetros de autonomía, un diseño vanguardista y lo último en tecnología. Ven a tu concesionario y descubre el BMW iX1, máxima eficiencia en la pista.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Cuart de Poblet y Valencia.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Seguimos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad en COPE 92.0 y dispositivos móviles, todo en marcha. Además, dejamos caer, como sabéis, este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Estamos ya al habla también con María José Alonso. María José, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien.
Sí. Oye, nada, ahora dile al obrero este que pare un poquito, ¿eh?
Que
deje el tabique. Que deje el tabique.
Me he venido a otra esquina de la casa y con todo y con eso ya veremos a ver.
Que seguro que es seguidor, sin lugar a dudas, de nuestro próximo protagonista. Él se llama Vicente Ferrer, lleva 44 años subido una moto, como aquel que dice, ¿eh? Tú lo conoces bien, ¿verdad, Alonso?
Un poquito, sí.
44 años, en 1980 empezaba todo, pero bueno, hubo un homenaje muy especial en Guadasuar este fin de semana y allí estuvo, por supuesto, quien el homenajeado. El Valero, claro. El Valero. ¿Qué tal, El Valero? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Encantado de oírte también, María José.
Un besito enorme, Vicente.
Oye, igualmente.
Vicente Ferrer, esto del Valero, ¿por sí. qué? ¿Por qué?
Esto viene de familia, de abuelos, bisabuelos, es un apodo.
Sí.
Tú sabes que casi todos los pueblos habían apodos y, bueno, mi familia viene apodo Valero.
Uh-huh.
Sí, viene de familia.
Vale, o sea que hasta ahí puedo leer, ¿no?
Exacto,
vale,
sí.
Vale. Sí, perfecto, sí. Perfecto. Bueno, la verdad es que tú tienes 3 o 4 años más que 44, lo sé, porque llevas 44 en el oficio, sí. Empezaste muy joven, sí. En 1980 empezaba todo, ¿no? ¿O qué?
Exacto, sí.
Cuéntanos la historia, hombre.
Negocio, sí.
Sí, cuéntanos la historia.
Pues me ficharon en MetraKit para correr en MetraKit,
sí.
Pero un invierno cuando estábamos parados en plena temporada, no había temporada de motos, me dijeron, ¿y por qué no pruebas a comercializar este producto en Valencia que no vendemos nada?
Ajá.
Tú que tienes un furgón de carreras y puedes promocionar este producto. Digo, no, yo es que nunca he vendido nunca nada, como se suele decir, no he vendido una escoba. Bueno, pero sí que sabes de menos material, mal. Sabes lo que es este pistón, sabes lo que es un escape, sabes lo que es un cilindro, sí, de eso sí que sé.
Claro.
Pues, ¿por qué no promocionas esto? Y me fui a promocionar el producto por Valencia, que estaba en mi auge de que yo iba a los talleres y me conocía mucha gente y me gustaba,
uh-huh.
Y tuve que decidir si motos de carreras o dedicarme a esto ya.
Ya.
Y bueno... tuve que decir, ya tenía una familia formada y ya...
Un tío serio, bueno, ya, ¿no? Esas cosas, ¿no?
No, puedo decir en voz alta, y esto lo sabe Jorge, yo las tres últimas carreras no me retiré porque iba al 17 o el 22, que para mí tienen todo el respeto, desde el primero hasta el último.
Sí.
Pero las tres últimas carreras pues iba con dos chavales de aquí de Valencia que iban bastante bien, uno Ricardo Tormo y otro Aspar.
Sí.
Y la última carrera que hice... yo iba adelante hasta que se rompió la moto y ahí dije, ya tengo bastante, ya me dedico a esto, ya está. Pero bueno, este es un orgullo que puedo decir, porque no se puede decir todas las cosas, pero esto sí.
Fuiste amigo de Ricardo y eres amigo de Jorge, por eso que son muy amigos, ¿no?
Sí, de Ricardo en un principio. Jorge venía conmigo, era un niño, en la escudería Videsa, venía a ayudarnos, y Ricardo y yo sí que éramos más de la época. Bueno, Ricardo tenía 4 o 5 años que yo corriendo en moto, y Jorge no, Jorge era un niño que llevábamos a Carchas, que decimos aquí en Valencia, en la escudería Videsa, sí. Y nos ayudaba. Ya sabíamos por el camino de él, ¿eh? Porque el talento ya... Yo creo que le dejé la primera moto de carreras, que era la mía,
sí.
Y ya decíamos, este lo tiene, este no hace falta enseñarlo. Y sí. Ya cuando corrí con él, pues nuestras más y nuestros menos tuvimos, entre Ricardo, él y yo, que teníamos que ir frenándolo, porque tú sabes que la juventud tiene mucha hambre y él siempre ha tenido mucha hambre.
Bueno.
Bueno, pero nos divertíamos, ¿eh?
Alguien que te quiere mucho es María José Alonso. Adelante, María José.
Y además, yo a ella.
Sí.
Y además de verdad. Y además es que yo recuerdo, bueno, porque a mí me gusta leer muchas cosas de antes. Echo de menos estas carreras en los pueblos, pues como, ¿cómo no? Elda, las famosas carreras de Elda, del motoclub, sí, sí. Elda. Que parece que a la gente, claro, ya se la haya olvidado. Ahora estamos en otras épocas, pero esas carreras en Elda, en Alcúdia, en Carcaixent, en Sátiva.
No, sí, en Culleras y Játiva.
Exactamente, es que no se sale menos eso, Vicente, no se podría recuperar eso de alguna manera.
Pues el domingo habrías de haber venido, María José, a Guadasuar, porque era ese ambientillo, ¿eh?
No pudo.
Pues era ese ambientillo, las balas de paja, el calor de la gente. Yo empecé a correr en Guadasuar y por eso me hicieron el homenaje ahí. Vino Jorge, que vino a posta desde Portugal, al cual tengo que agradecer, aunque como él... tengo que agradecerle, no, él quien me tenía que agradecerme, que él era un niño cuando venía conmigo.
Exactamente, él era entonces, el niño de los paquetes.
Tenía que estar y estuvo.
El niño de los paquetes, el niño de los embalajes, que le iba a decir, sí, sí, cómo empezó, sí, sí, y cómo continuó. Y tú, ¿ves?
Sí.
Empezaste ahí en la venta, luego pasaste a pilotaje y ahora eres un pedazo de empresario del mundo de las motos.
Bueno, hay que decir que V Ferrer Yamaha... Es tuyo, ¿eh? Y tú no eres uno más, Vicente.
No, pero continúo siendo un enamorado de este deporte. El domingo me llevé una satisfacción muy grande. O sea, pude aún sentir el calor de la gente, pude sentir los aplausos de muchos pilotos de mi época. Pude sentir que creo que tenemos la mejor afición del mundo.
Eso es. Te iba a preguntar precisamente, ¿qué diferencia notas de la afición de entonces, de aquellos tiempos, de los años 80, 90, a la afición que hay ahora? Que hay mucha también, pero yo ahora la veo como un poco más impersonal, o sea, como más distante, no sé cómo explicarlo. Claro, tampoco tiene nada que ver las carreras en poblaciones, en ciudad donde hay más cercanía que en los grandes circuitos, lógicamente, ¿no? Pero quizás ahora está todo demasiado, hay demasiado marketing, ¿no? ¿O cómo lo ves tú?
Termino pronto de definírtelo, no tiene nada que ver. Nosotros éramos una familia, los pilotos.
Claro.
Terminábamos la carrera por mucha lucha que hubiésemos tenido y nos íbamos a coger a comer todos en el mismo restaurante. Y aquí no había ninguna bronca, aquí no había que si me han hecho, que si... No, esto era una familia, todos los pilotos, era una hermandad. No, en pocas palabras, no tiene nada que ver, ya está.
Sí.
Bueno, ahora,
a buen entendedor.
Yo estaba buscando y estaba buscando por entender cosas tuyas y curiosamente me he cruzado con un reportaje que hacíamos nosotros sobre la historia de V Ferrer, que hacíamos además en la propia web de COPE. En ese momento hablábamos de 40 años, ahora ya son 44, ¿no? Casi 44, en ese momento eran 40 con la inauguración en algún que otro sitio. Se renueva en Alcira, ponía Yamaha se renueva en Alcira.
No, Yamaha va directamente a Valencia al 9 de octubre.
Sí.
Antes yo empecé con el recambio, después estuve con máquina, con Honda, Kawasaki, Derby. Después me dejé lo de máquina y ya en el año 2010 es cuando empezamos con Yamaha en Valencia, que ahora estamos en el 9 de octubre y en la calle Ibiza, como bien sabéis.
Sí. Nos ha dado...
Sí, porque hay más pueblos. O sea, hay más población.
Sí, claro.
Ambos
tenemos
Vicente.
En Alcira, tenemos Gandía y tenemos Benidorm.
Benidorm, sí, efectivamente.
Bueno, nos envía un saludo grande Javi, que ha estado contigo tantísimos años. Ahora está otro grande, que es Samuel.
Otro grande.
Otro de los grandes contigo.
Tú sabes que a Javier lo aprecio mucho.
Sí.
Y ahora tenemos a Samuel. Que con poco tiempo, pero con la experiencia que nos traía del automóvil y con el empeño que ha puesto, pues estamos día a día estamos mejorando en Yamaha y está el feo de decir, no está feo, no, estamos de los números uno o el número uno de España, sí. Y esto es de agradecer porque tenemos un equipazo.
Era difícil sustituir, sustituir a Javi era difícil, pero has encontrado un crack también, que es Samuel.
Sí, por supuesto. Bueno, a los hechos me remito, esto es lo que hay.
Muy bien, bueno. Oye, Vicente, nada, no te molestamos más, que sabemos que tienes una comida importante con amigos y estas cosas y no queremos tampoco...
Sí, de faena.
Lo veremos ese fin de semana. El sábado sí te veo en el Racing Legends.
Sí, claro, por supuesto, ahí estaremos.
Sí, el sábado estaremos también en Valencia, manejando al amigo Jorge.
Sí.
Se lo merece, por supuesto, porque un tetracampeón del mundo no lo tenemos en todos los sitios, uh-huh. Y se lo merece eso y más.
Pues el Racing Legends también va a ser protagonista, por supuesto, en próximos días aquí en Luz de Cruce, y por supuesto va a ser el fin de semana, uno de los grandes fines de semana del circuito, Ricardo Tormo. Vicente Ferrer, abrazo grande.
Muy bien, besazos a todos.
Y enhorabuena
gracias por ese
homenaje en Guadassuar. Estamos en Luz de Cruce, Alonso, gracias.
Un placer.
No podías dejar de estar en esta charla.
Hombre, con don Vicente.
Con el valero.
Exactamente.
Abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte.
Adiós,
hasta
Alonso.
Luego.
María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Un instante y concluimos, cerramos con asuntos relacionados con el mundo de la electromovilidad, Fórmula 1, con David de Diego.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Gente, solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga ST-Line híbrido enchufable por solo 229 euros al mes. Además, con 4 años de garantía y 2 mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Unidades totalmente nuevas. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de silla en Catarroja, en Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
Luz de Cruce, Vicente Ramírez.
Aquí estamos en Luz de Cruce, 3 minutos para las 4. David de Diego, ¿sigues ahí?
Aquí estoy, Aranz, y bueno, voy a hablarte de teléfonos.
Venga, adelante.
Móviles, del Mobile World Congress, Barcelona, sí. Xiaomi, todos los de un teléfono, no, pero yo hablo del Xiaomi SU7. ¿Quién le iba a decir que en Barcelona, en el Mobile World Congress, en la estrella iba a ser un coche eléctrico, uh-huh. Fabricado en China, y este es el Xiaomi SU7, que la verdad ha sorprendido, Vicente,
¿sí?
A toda la prensa internacional.
¿Y a ti? ¿Te has sorprendido?
Y a mí también. ¿Ah, sí? Pero ya sabes que esto está muy bien que lo pongan encima de una tarimita, que dé vueltas con los cartelitos, pero los coches se opina después de probarlos en carretera.
Bueno, tenemos que recordar que debido al incendio declarado en la tarde del jueves en el Campanar, las instalaciones de la marca BYD han quedado momentáneamente sin operatividad, a pesar de que el fuego no las ha perjudicado ni siquiera los 20 coches que había allí, y que en estos momentos BYD se traslada momentáneamente hasta Audi Smart 186. El teléfono, el habitual de BYD, sigue operativo y, por tanto, bueno, pues que lo conozca, que lo sepa todo el mundo, aquellos clientes que digan, bueno, ¿qué va a pasar ahora con la marca? Me he comprado un coche, etcétera, ¿no?
Está allí todo el equipo con Alejandro Alonso a la cabeza,
sí,
ya sabes, y que todo sigue igual, con un poquito de retraso, porque ha sido una circunstancia muy complicada para ellos también, uh-huh. Pero bueno, ahí siguen trabajando.
El acceso para saber más información en cope.es/Valencia podéis tenerlo, y también el acceso para poder ver la jornada del jueves en la Universidad Politécnica referente a la carretera sostenible, inteligente, segura, conectada, la jornada de innovación en carreteras, que allí estaremos, por supuesto, presentando a 29 expertos en el mundo de la carretera. O sea, decir, voy a hacerme súper chiquitín allí, ¿eh? Pero bueno, haré lo que pueda.
Y sales de allí, te vas corriendo al aeropuerto a coger un avión a Bahrein, ¿no? Para ver el Gran Premio.
Así es. ¿Y cómo van las cosas, por cierto? ¿Alguna novedad o en ese caso?
No, están allí prácticamente todo el circo se ha quedado después de esos primeros test que han hecho de pretemporada. Está allí prácticamente todo el circo, uh-huh. Y mañana empieza ya la actividad seria, no todavía en pista, pero ya empezamos a tener ruedas de prensa, etcétera. Y mantendremos a todo el mundo perfectamente informado, porque este mundial a mí me trae muchas muy buenas sensaciones.
Gracias, Diego.
A Carlos Sainz muy motivado, Vicente.
Hasta luego. Adiós.
Abrazo.
El hombre de las 3D. Mañana tendremos cine. Ah, por cierto, las ventas privadas del 29 de febrero al 2 de marzo en Stellantis & You están en marcha, ¿eh? El acceso directo a través del 900... 103-660. Va a ser a partir del jueves. ¡Saludos!